estamos en el aire haciendo el Podría Ser Peor, el show de noticias de la Radio Bío Bío. Estamos hablando del pase, estamos hablando de la situación que se está viviendo en el país con la pandemia. Las cifras no son muy alentadoras en los últimos días, lamentablemente han crecido. Y decimos lamentablemente porque todos queremos de a poquito volver a la normalidad, queremos salir un poco de la casa, estamos cansados, ¿no es cierto?, de las restricciones, todo lo que implica, desde lo laboral hasta lo psicológico. Pero bueno, esto es lo que hoy día nos dicen desde el propio Ministerio de Salud. Son las cifras oficiales las que muestran cómo las curvas crecen, ¿no? Estamos con Álvaro Erazo, miembro de la mesa COVID. Álvaro, ¿cómo está?
Hola, Julio César, un gusto saludarte.
Bueno, estamos aquí hablando un poquito de las cifras, hablando de este pase, hablando quizás si la oportunidad era la adecuada desde hoy día en adelante, el pase. ¿Cómo lo ven ustedes de la mesa COVID y cómo lo ve usted en particular?
Mira, nosotros, a petición del Ministerio de Salud, tuvimos una reunión la semana pasada con la subsecretaria, elaboramos una propuesta, un planteamiento, en primer lugar, y yo lo resumiría en decir que hay aspectos, por supuesto, que se valora, digamos, ir ampliando las libertades para movilizarse de un lugar a otro, salvaguardando, por supuesto, las condiciones de cuarentena que están ahí restringidas, digamos, no es una apertura total para que las personas individualmente puedan moverse de un lugar a otro. Nosotros dijimos, mira, está en la dirección correcta, pero el problema es la oportunidad. Entonces dijimos, bueno, las personas que están vacunadas, que pasaron sus 14 días, se van a liberalizar estas medidas restrictivas, pero siempre y cuando existan indicadores que señalen que la epidemia o se estabiliza, por supuesto en un periodo de tiempo de 10 días, 2 semanas, o esa curva va en descenso, o sea, disminuyen los casos activos. Tú sabes, hay indicadores de positividad, que es el número de exámenes PCR positivo. Hoy día, por ejemplo, está bastante disparado hacia arriba, ¿no? En la metropolitana, el 13%. Entonces, claro, no es la oportunidad. Esa es mi respuesta para ser concreto.
¿Se escuchó a la mesa COVID? ¿Había también en la mesa COVID muchas diferencias de opiniones? ¿Cómo? Porque se toma esta medida unilateralmente o se pacta, se concuerda, se acuerda, para saber un poquito los roles de cada.
Sí. Mira, hay un poquito de confusión en todo esto, porque está la mesa social COVID, que es donde están algunas autoridades como dirigente gremial, está el colegio médico, está el colegio profesores. Hay otras instancias ahí gremiales, están académicos, rectores de universidades principales a lo largo del país, son 3 o 4, y entre ellos la Católica, la Chile, como frecuentemente sucede, y está el Consejo Técnico Asesor. Esas son las dos instancias principales, por así decir, ¿no? Donde yo participo desde marzo del año pasado. Y este es un consejo independiente, somos todos saludistas, expertos en epidemiología, virólogos, profesores, todos ellos, académicos, participando en centros de investigación, en fin. Son gente que tiene, y por supuesto, personas, en el caso mío y otros casos más, con experiencia en políticas públicas. Muchos de nosotros hemos trabajado como autoridades o cargos de salud pública, como personas expertas, digamos. Entonces, creo yo que este es el consejo, por supuesto, que fue establecido y mandatado por el Ministerio de Salud para ofrecer recomendaciones al Ministerio cuando él las solicita o cuando nosotros autónomamente sugerimos recomendaciones. Por ejemplo, en el tema de la postergación de las elecciones, a nosotros se nos preguntó, nosotros planteamos que había que postergar y el gobierno tomó la decisión y se postergó con el lapso de tiempo tal como se hizo finalmente ya. Elecciones resultaron en condiciones más favorables a las que estábamos viviendo cuando iba a ser el día de la elección inicialmente en el mes de abril. Y otras recomendaciones donde también se nos ha escuchado, en otras oportunidades no se nos ha escuchado. Y bueno, esas son las reglas del juego. no quisiera, digamos, que habitualmente a uno le tomaran su parecer y efectivamente el ministerio recogiera. Hoy día estábamos en la Comisión de Salud con el ministro, me habían invitado a la Cámara de Diputados, y el ministro, por supuesto, argumentaba, decía, nosotros hemos recogido varias de las recomendaciones nuestras, claro, pero lamentablemente no recogieron la principal, que es que estas medidas se aplicaran en un contexto de disminución del número de casos y particularmente estabilizar los casos o en disminución, y eso es lo que nosotros vemos, es completamente contrario a lo que está aconteciendo. Los casos van en ascenso y la situación que yo espero no acontezca, tal como tú lo decías al inicio de este bloque, uno no espera, digamos, que los casos aumentan, pero la evidencia nos muestra que está un poco disparado, digamos, ¿eh?, para no ser exagerado. Y yo lamentablemente me temo que esto va a seguir en aumento, porque si tú analizas todas las curvas desde que partió la epidemia, vale decir, desde que se constatan los primeros casos en enero, el primer pic fue después del Día de la Madre el año pasado. Ahí se dispara la curva y después se mantiene arriba hasta 7.000 casos, baja y se dispara nuevamente cuando parte la segunda ola. Esa fue la primera ola, ¿no?, que llegó a situaciones que todos conocemos, fueron brutales, digamos, desde el punto de vista de los contagios, los fallecimientos, y después se dispara en el periodo de Navidad y fiestas de fin de año, aparecen nuevamente los casos en alza, y tiene una leve baja, y después nuevamente repunta, como tú recordarás, en el periodo de vacaciones, y para el retorno de vacaciones, y particularmente el retorno a la actividad laboral, se dispara en marzo, y sigue en alza, en alza, en alza, hasta abril, donde llegamos a más de 8.000 casos. Y esa es la segunda ola que se expresa, digamos. Entonces, quiero que uno dice, los pic, los crecimientos, las alzas de casos están íntimamente vinculados, asociados a factores de movilidad, a donde se concentran, se aglomeran las personas. Y claro, y este en particular fue más complicado, porque o está siendo más complicado, porque allí fue el Día de la Madre. También durante los días de elecciones
hubo varios hitos que se van traslapando y que podrían, exacto, generar esta, claro.
Y estuvo el retiro, el tercer retiro, que la gente, por supuesto, salió a buscar las cosas que no podía comprar por necesidades básicas. O sea,
y están las variantes, entiendo yo, que es un dolor de cabeza para el mundo, ¿no?
Exactamente. Y el otro factor es que tenemos América Latina incendiado. O sea, ya tenemos 1.000.000 de muertos en América Latina. O sea, las cifras son brutales. Argentina está viviendo una situación brutalmente terrible. Lo que está pasando en Perú, tú sabes, en Colombia, en Uruguay, que estaba más tranquilo, hoy día también está con cifras disparadas. Bueno, ¿y para qué decir Brasil? Entonces, la variante brasilera, esta que se conoce como la variante amazónica, que partió en la ciudad de Manaus, está provocando una diseminación brutal. En Chile está el 50% de los que se secuencia genómicamente, porque hay que hacer un examen especial para detectarlo, igual es con muestras nasofaringeas, muestra que más de la mitad de los casos son por esta variante, y los hospitalizados en UCI donde se ha pesquisado esto, porque no es con el mismo PCR que se detecta, sino que se hace un estudio especial, el 70%, incluso en algunas muestras que se han hecho, son precisamente de esta variante. Entonces, claramente la variante disemina más rápido y es más agresiva. Entonces, por eso el llamado a atención nuestro a mirar con absoluta reserva y esta medida, siendo favorable, la gente, pucha, a nadie, por supuesto, le va a molestar que le den cierto margen de libertad, pero la autoridad sanitaria no puede actuar sino con la evidencia poca que todavía tenemos y ser cautelosa.
Es que yo creo que en algo estamos todos de acuerdo, la fórmula del pase no es mala. Porque además genera una intención de vacuna en la gente, porque premia a las personas que están cumpliendo esta vida en comunidad, este acto solidario de irse a vacunar por el anillo social, el anillo laboral y el anillo, por supuesto, personal, familiar, me refiero. La verdad es que tiene muchas cosas positivas, y el problema es que uno entendería que con la cifra en baja, y uno entendería que ya con menos casos, con menos camas UCI ocupadas, esto podría ser una tremenda medida. Lo que no hace match en el sentido común, por eso hablamos con los especialistas, es el momento, digamos.
Es el momento, exactamente. Y por eso que nosotros sugerimos varias recomendaciones. Por ejemplo, escuchaba yo la pregunta, bueno, y si yo voy con mi cabro chico, con mi niño, con mi hijo, mi hija, claro, tiene que ir con un adulto, porque esta es único y intransferible a cada persona, pero por supuesto si sale con un niño, que el niño no se ha vacunado, porque no hay vacuna para niños, acompañado a sus padres, pues no puede ser el niño solo que diga, mi papá me mandó a comprar pan, por así decir, ¿no? Y hay muchas interrogantes, inquietudes que se van a ir resolviendo, dado que el gobierno ya está convencido de esto, y hoy día, en la conversación que tuvimos ahí con el ministro, yo, por supuesto, porque también hemos entendido así, esto no es no modificable. O sea, claramente si hoy día se disparan de aquí a pasado mañana, digamos, los casos, el gobierno tendrá que evaluar, digamos, ¿no? Porque no se puede estar por una parte diciendo, mire, vamos sacando los pases y tenemos incendiadas algunas regiones o el país. Pues. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que sacar lecciones y actuar positivamente, digamos. Además, las vacunas no son una garantía de que no se transmita el virus. O sea, eso es lo primero que la gente tiene que saber. Hay muchos casos asintomáticos que tú bien sabes, no sabe las personas que hicieron la enfermedad y pueden transmitir el virus, y de tal manera que uno tiene que ser muy cuidadoso. Incluso esa persona asintomática que se vacunó también puede transmitir el virus. Entonces, hay aspectos que se desconocen del nivel de protección que tiene contra, digamos, no tenemos certeza de que proteja, por ejemplo, la infección asintomática, o si una persona se vacunó, esa persona pueda contagiar o pueda transmitir el virus. Entonces, ese aspecto, si bien es cierto, no hay que negar que puede serlo, pero entre que puede y no puede, más bien en esta etapa hay que ser más conservador, por así decirlo, y más de autoridad sanitaria que de otras razones que puedan existir también.
Álvaro, te agradecemos, ¿ah?
No, encantado.
Que estés muy bien. Álvaro Lazo, los micrófonos de la Radio Biobío, vamos a las noticias.
En Biobío siempre estarás informado. Y si estás acompañado de Sembrasol, el snack de Chile, mucho mejor.